Aquí les doy la bienvenida. Estamos comenzando un nuevo programa, un nuevo día. Hoy es lunes, así que bueno, comenzamos la semana contentos de que el clima cambió un poquito. El sol nos hace sentir primaverales y nos da muchas ganas de pasear, de andar en la plaza, de andar tomando sol. Casualmente yo recién vengo de dar un paseo por el río, me fui al río de Berisso, así que vengo con muchos aires frescos, de agua fresca y de ver mucha naturaleza. Por el momento estoy sola, mi compañero Eduardo todavía no llegó, así que acá estoy, vendría a ser mi primera vez solita arrancando un programa. Me siento muy cómoda y más que nada sabiendo que estoy con un montón de gente charlando y escuchando música. Así que, bueno, cualquier cosa, si tienen algo para contarme, para decir, pueden escribir a Radionauta por el Facebook, pueden llamar también. Y bueno, vamos a escuchar una canción y vemos cómo continúa esta tarde. Una canción de candombe.
Y los negros la encontraron en el fondo de la pileta. Entre fina ropa blanca estaba la luna quieta. Ay, los negros la encontraron, luna blanca, luna quieta. A su brillo le cantaron para tenerla despierta. En un balde, con cuidado en no romperla. Luna dio a 10 tambores, lonja blanca, mano negra. La curaron bien con ajo, la templaron en el fuego. Blanca, mano negra, la cura.
Bueno, me di un gusto. Me puse un candombe para sentirme un poco más cómoda en esta tarde. Y bueno, y hoy me vine pensando, ¿no? Ya anticipándome de que iba a estar sola, porque Eduardo me puede decir, no me llega el micro, llego dentro de 10 minutos y yo estoy acá sentada hablando. Entonces dije, bueno, un buen candombe para entrar en ambiente, para empezar a sentir que nuestro espíritu se mueve y ir acompasando. Entonces, ahí vino la inspiración. ¿Qué más lindo que hablar de arte? Vengo de un fin de semana lleno de sol, cumplí años, así que con mucho arte a mi alrededor, estuve haciendo de todo en casa, artes culinarias, estuve haciendo, pintando paredones, trabajando la tierra, compartiendo con mi familia, mis amigos. Y bueno, entonces estuve con una amiga muy especial también, una compañera del arte, que se llama Norma Molinelli. Por eso voy a aprovechar a mandarle un gran abrazo. Me dijo que me iba a escuchar. Y ella es una gran artista. Le encanta hacer de todo. Y entre todas esas cosas que le gusta hacer, le gusta cantar y componer. Lástima que no pude traer ninguna cancioncita para contarles de ella, para que puedan escuchar, pero próximamente lo voy a hacer. Y ahí sigue mi inspiración, seguí pensando. ¿Por qué? Porque ella es una maestra de música, pero de niños. Ella trabaja en un jardín de infantes. Y me fue contando un poquito este fin de semana qué es lo que hace con ellos y compone canciones para las señoritas de música. Tiene un montón de amigas por Facebook que le dicen cuánto la quieren y que aprenden sus canciones. Ella las sube al Facebook de manera sencilla y después las maestras, las señas de música de los jardines de infantes aprenden sus canciones y las cantan con los niños. Y bueno, y eso seguí pensando todavía. Entonces, cuando llego a la biblioteca para prepararme para comenzar el ovillo de colores, una de las amigas de Facebook colgó un pequeño documental sobre también otra artista de arte que contaba que es del taller de un libro, han publicado un libro que se llama Dibujos del Venteveo y es del taller Pinturas del Sol. Bueno, yo ya lo voy a publicar en Facebook para que no perdamos pisadas sobre estos temas. Y la señora comentaba cómo hacer que el niño pinte, por ejemplo, ¿no? Con Norma es cantar canciones con los niños. ¿Y cómo comenzar con los niños por ahí un poco más grandes que pinten? Estuve viendo algunas de las obras, de cosas que cuentan y cómo llegar a toda esa expresión. Entonces, yo con mi cabecita seguí pensando y pienso, ¿qué es el arte? ¿Qué necesidad tenemos nosotros del arte? Y pensar en el arte como un derecho. Derecho a hacer arte, ¿no? Me pareció re interesante pensar en eso porque también uno concientiza todo lo que está a nuestro alrededor y cómo vamos armando nuestro alrededor. Y mejor que sea con ideas artísticas. Así todo es más lindo y también puede ser revolucionario. Estuvimos la semana pasada, justamente el martes, acá en el Olga Vázquez, compartiendo con mucha gente, pintando un mural a nuestra compañera Mercedes para recordarla. Y un mural que exprese justamente toda esa revolución, todo lo que ella fue y lo que compartimos con ella. Y bueno, y eso es arte. Entonces uno, al tener algo que mirar, puede tener algo para decir y para sentir. Y eso es parte del arte. Bueno, ¿qué hago? ¿Voy a hablar del arte? Agarro un libro que hable del arte. Y el segundo título, tiene dos títulos en su índice, además del prólogo. del libro El arte es para todos. Entonces, el primer título es ¿de dónde viene y a dónde va el arte? Y el segundo, ¿qué es el arte? Y mirando, por ejemplo, ¿no? El arte es belleza. El arte es instinto. El arte es forma significativa. El arte es expresión. El arte es comunicación de sentimientos. El arte es la voluntad de la forma. Nosotros, yo pienso, ¿no? A mí que me encanta ser re artista, pero en el buen sentido de la palabra, porque uno puede ser re político, por ejemplo, o uno puede ser, no sé, otras palabras medias extrañas, un relector, por ejemplo, puedo recibir en la biblioteca a una persona que le gusta leer mucho y cosas muy interesantes, entonces le diríamos, ¿no? Y bueno, entonces ahí, cómo uno transforma a nuestro alrededor. Y bueno, yo una de mis expresiones es leer libros. Tengo mi libro, no lo pude evitar, y de ahí busco mi arte. Busco conocer palabras, busco conocer sentimientos, y también encuentro libros en donde hay imágenes y hay dibujos, en donde las personas se expresan. Siempre hablamos de libros que están hechos por niños. Por ejemplo, la biblioteca Puente de Fierro tiene un libro, no sé si sacó uno o dos, y además tenían publicaciones que contaban, los mismos chicos se expresaban, se comunicaban. Bueno, y eso es un derecho. La posibilidad de contar y de comunicarse es algo... A ver, escucho ruidos. Bueno, llegó mi compañero del siguiente programa. Les estaba comentando un poco de arte, chicos. Los voy a invitar a escuchar a ustedes también. El otro lado del árbol también escribió un libro que estaba lleno de frases y llenos de dibujos en donde ellos expresaban sus sueños. Y también mucho tiene que ver cómo se inspira uno en esos libros. Por ejemplo, los chicos de Puente de Fierro se inspiraron en su barrio, en su comunidad, en las cosas que hacen juntos, quiénes son sus amigos. Los chicos de Puente de Fierro, los chicos que participaron en el libro que está al otro lado del árbol, había dibujos con frases de sus sueños, de las cosas que sentían. Y quizá ahí contaban cosas distintas, ¿por qué? Porque también el otro lado del árbol está ubicado cerca del hospital de niños y en otra situación barrial contaban otras cosas. Había cosas que por ahí hablaban más de sus miedos. Y bueno, y eso también es re importante, tener herramientas para poder expresar y decir lo que uno siente. Bueno, y hablando un poquito de todo esto, luego, ¿no? De todo lo que podemos pensar, de las cosas que podemos necesitar y de nuestros propios derechos, me gustaría mandar un saludo entonces a todas las bibliotequitas amigas, a las bibliotecas populares que están comenzando. Eduardo estuvo visitando a una, dando un taller, y me comentaba que, bueno, ahí está la radio también y está la biblioteca. Y la biblioteca es una estantería con pocos libros, pero que quiere crecer, quiere ser cada vez más grande. Y bueno, y eso es algo para revalorizar. Así que vamos a saber qué es lo que pasó luego de todo eso. Bueno, y para hablar un poquito más de arte, de comunicarnos y todas esas cosas, vamos a pasar a escuchar el audio de nuestro amigo El Pampa, que es uno de los chicos que estuvieron... ¿Se acuerdan que la semana pasada yo quise pasar este audio y apareció otro audio nuevo que era de Mariano? Bueno, así que vamos a escuchar al Pampa, que también está con un proyecto en un barrio, obviamente con un contexto, con un marco organizativo. Así que, bueno, vamos a ver qué nos dice él.
Hola, yo soy El Pampa, soy del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, de la Regional de Necoche y Quequén. Por el momento yo arranqué a laburar en el espacio de Cultura y Géneros, y con el tiempo se fue haciendo bastante elástico, y en este momento me encuentro laburando Juventud y Territorial, por sobre todas las cosas, en un barrio que se llama Campana. Es uno de los tres barrios que en este momento están sosteniendo la toma desde noviembre del 2013. Fue un barrio que empezamos a laburar desde el primer momento que se tomó, pero los vecinos se resistieron, no pudimos tener ninguna proyección ni ningún trabajo fuerte ahí, por lo que tuvimos que irnos y volvimos hace 4 meses. Este es un barrio que en principio eran planes federales, que no se llegaron a terminar y que los vecinos tomaron. Y en este momento nos encontramos laburando género, juventud y territorial. Por sobre todas las cosas, estamos organizando las asambleas, estamos recién con las primeras asambleas fuertes, donde las vecinas se están organizando, están queriendo cambiar las cosas, las condiciones de su barrio. Y digo vecinas porque mayormente en estas 50 casas que están tomadas, son mayoría madres solteras, con hijos muy chicos, los más grandes tienen entre 14 y 15 años, y están realmente muy fuertes. En la parte de juventud estamos haciendo un taller de radio para jóvenes, de 13 a 18 años, en la escuela Qué Linda el Barrio, y están participando alrededor de 35 o 40 chicos y chicas. Llevamos alrededor de 10 encuentros y el objetivo sería, por el momento a corto plazo, ser parte de un programa que se transmite en la mañana en una FM que se llama Cooperativa, con quienes estamos articulando este taller. Y a largo plazo, lo que soñamos y queremos y calculo que vamos a concretar es que en el espacio comunitario que estamos por comenzar a armar la semana que viene, tener la radio propia para que los jóvenes puedan expresarse ahí.
Coméntame.
Estamos de visita en Berisso, por sobre todas las cosas, estamos parando en la Nueva York.
Sí, se acercaron a la biblioteca.
Nos acercamos hoy a la biblioteca, entre todas las vueltas que hemos dado, conociendo los diferentes desarrollos que tiene el frente en La Plata y Berisso, y para ver qué ideas tomar, qué ideas podemos implementar allá, porque vemos que el desarrollo de juventud acá es regroso, y nosotros, como somos nuevos en la materia, le empezamos a dar forma recién este año a partir del Plenario Nacional, queremos copiar o ver qué vuelta encontrarle para seguir sumando jóvenes a la organización y para sacarlo de un montón de bardos que viven día a día. Y me vine justamente para estos lados con tres jóvenes de ahí del barrio, a los cuales todavía no podemos encontrar la vuelta, con qué taller les gusta, no lo hemos podido acercar al frente, y para que ellos vean qué laburos hay acá y a ver si podemos replicar algo ya de lo mismo. Ellos se llaman Mateo, Francisco y Pato, son los tres. Tres de 15 años, son los más grandecitos del barrio, y con lo que estamos tratando de generar un vínculo y poder organizarlos y que puedan luchar también.
Muchas gracias.
¿Bien? Sí.
El ovillo de colores. Lunes a las 6 de la tarde. Un programa para chicos.
El ovillo de colores.
Daddy, it's Roots Mondrell.
Sí, llegó el más alto, el más modelo de socorritas, el más titiritero. ¿Quién andás? Llegó?
Bien, mira, te voy a contar una cosa. ¿Puedo contar un cuentito?
Ah, vos también, yo venía contando uno.
Ah, pero...
Bueno, dale, a ver, contá el tuyo.
No, esas cosas de rezongón. Tengo una conocida, una amiga que dice que a veces soy muy rezongón. Y esperé un montón el colectivo. Hice una función en el Hospital Elizalde hoy a la mañana, en la Juegoteca del Hospital Elizalde, que queda en la avenida Montes de Oca, en Buenos Aires. Y de ahí me vine para acá. Perdón, me vine hasta mi casa, dejé mis cosas y me tiré un rato en la cama. Y el colectivo no pasaba, así que me tomé uno y después tuve que caminar mucho. Así que acá estamos, con muchas ganas. Pero la pregunta es, Los colectivos que vienen del centro, porque hay mucha actividad en el centro, son los que tienen que venir más llenos y más con más complicaciones. Yo tomaba los que venían de Echeverry, de Olmos, con tanta actividad creo que haya habido. La cuestión es que no había colectivos, así que así está.
Así que vos vivís el arte de tomar el colectivo.
El arte de tomar el colectivo tiene su parte linda porque...
Mira, yo me he pasado mucho tiempo tomando colectivos, sí, y esperando el colectivo.
Sí.
Y ahí me han salido grandes grandes expresiones con respecto al canto.
Mira, ejemplo. Yo te voy a contar hoy a la mañana que fui con la cajita de sonido Marshall, con el micrófono, el telón, los títeres y los las juntas del retablo. Del teatrito.
Haciendo equilibrio.
Más los caños, la gente no me recibió del todo agradablemente porque uno venía hecho una como un hombre orquesta, ¿no?
Claro. Así y, que no te encontraba en la cara.
No,
entre
y después,
tantas cosas.
Si te cuento muchas malas, te voy a contar una buena que me tomé. El rápido a Buenos Aires, que es un lujo, es un chiche. Ajá. Es una belleza. Sale más caro, pero anda así despacito, despacito, casi no te das cuenta. Y llegué de La Plata a Constitución, casi en una hora. Y después te voy a contar algo también interesante.
Estuviste paseando mucho. Yo sabés que recién me invitaron a dar un paseo al río.
Mirá.
Me fui al río.
Ah.
Sí. Vi tres seres, pececitos, seres muertos.
Oh,
uno
sí.
chiquitito, uno más grande y el otro era gigante.
Y sí.
Pero no sé qué era. Para mí lo trajo el río.
Puede ser que sean corvinas, sí, en esta época. Pueden ser que sean bagres. Habría que ver si son bibutones. Son peces, por supuesto.
Así que yo también estuve de paseo.
Muy bien, muy bien. Y te voy a contar algo hablando de paseo. Algo más. En el tren de vuelta estaba lleno. Y yo no sabía por qué estaba tan lleno. Porque dije, ahora toda la gente se baja. Porque los días de trabajo y todo, la gente se baja mucho en Plátanos, en Berazategui, en Hudson. Pero acá seguía lleno en La Plata. Y me doy cuenta que gran componente del público, de los pasajeros, eran niños y niñas. Y se bajaron una multitud en el Club Universitario para ir caminando hasta la República.
Ah, y también se bajó, temprano.
Claro, y se bajó una multitud también para ir al zoológico y calculo que también ir al museo. Yo les cuento a todos. Decía la otra vez en una sobremesa con una familia. No vayan ahora al museo ni al zoológico porque lo van a pisotear de la cantidad de gente que hay. Vayan en otra época del año. Ahora hay otras cosas lindas para hacer. Hay que inventarlas y reinventarlas. Y como dato interesante también, un teatro de barrio que se generó de más que son music hall o viste lo que son comedias musicales en mi barrio, en 44 y 24 abrió un teatro que se llama El Escape, porque el abuelo de la chica, la que es directora de teatro, tenía una casa de caños de escape para autos, así que se llamó así el teatro y están a full ahora en vacaciones de invierno y me puso contento.
Ah, bueno, y sí, porque conociste un teatro nuevo.
Un teatro nuevo y de mi barrio, del barrio La Loma. Tenía muchas cosas para hoy y bueno, me pone contento igual que hayas estado en esta parte porque bueno, el programa lo hacemos entre los dos y a veces uno va aprendiendo a los golpes, a los porrazos.
No sé, yo me siento una que habla muy rápido y que no me entienden nada.
Sí, yo tengo un compañero de la Cátedra de Soberanía Alimentaria, les cuento a los chicos y a las chicas, que cada vez que actúo me dice, te apuraste. Vas muy rápido, no se escucha. Y anda así como una especie de director de orquesta que anda un poco llamando la atención para que uno suene mejor.
Y bueno, esos son los tips de lo que para uno se entrena.
Sí, ¿no? Sí, igual estamos en...
Estamos comunicándonos.
Sí.
En el arte de la comunicación.
Sí, así que bueno, hablando de arte,
puede haber un poquito de todo, puede haber matices. Uh-huh. Y bueno... Yo igual les aclaro a todo el mundo que yo me siento muy acompañada.
Sí, por supuesto, yo también. Y bueno, y no dejamos de extrañar, sin sentirnos contentos nosotros dos, a nuestra compañera Aline,
que
comenzó este ciclo y que también fue parte de Libros en el Aire del año pasado. Uh-huh. Y
claro,
esperamos...
Fue lo que pensé. Y sí, esta Aline que tampoco vino.
Sí, y Aline, ¿sabes qué? Espero que de corazón... que el año que viene pueda sumarse a lo que presentemos. Tengo ganas que presentemos una propuesta parecida porque me gusta mucho este programa, pero tenemos que hablarlo y pensarlo. Pero ¿sabés una cosa? Me encantaría que esté porque es nuestra compañera y nos hemos amoldado bien los tres. Uh-huh. Bueno, y hablando de arte, una cosita más, tiene que ver con que en la semana anterior, que no hubo actividad en el Olga Vázquez, estuvimos presentes en la inauguración del mural dedicado a Mercedes Gudano, nuestra compañera y amiga docente, y los chicos de Arte al Ataque hicieron acá en el hall central de la del Olga Vázquez, hicieron un mural en homenaje a ella, muy pero muy bonito, así que están invitadísimos a venir a conocerlo, disfrutarlo. Y también se plantó un arbolito en nuestro patio, en el patio de la memoria, en este patio donde también en uno de los hay un mural sobre la inundación, y en este patio también un arbolito en homenaje a ella. Así que fue muy emotivo, se cumplió el primer aniversario de su desaparición física, porque no es cassette ni nada, sino que está presente. Está Simón, que es su sangre también, aquí presente dando vueltas, en uno de nuestros lectores más pequeños de la biblioteca, su hijito. Y hace que bueno, nos conmovió, porque también hubo un video que prepararon las compañeras muy lindo, donde decís, wow, cuántas cosas hemos hecho este año, cuántos talleres, cuántos encuentros de mujeres, cuántas actividades de formación docente, sindicales también, que ha participado Mercedes y todos los colectivos, y cuántas cosas hemos aprendido. Así que para ella también nuestro recuerdo aquí en este programa.
Muy bien. Bueno, yo he mandado también mis saludos y he comentado sobre el arte de pintar.
Sí.
Así que bueno, no pude pasar por alto lo que ha pasado la semana pasada.
Sí.
No sabía el tema del arbolito. Estoy bien. Enterando. Me pone muy, muy contenta. Así que bueno, lo voy a ir a saludar dentro de un ratito.
Sí, hay que ponerle un poco de tierra fértil para que esté más...
Para que esté más saludable.
Sí, y puedo contarle algo a los oyentes, algo más de arte y
aniversario. Sí, dale.
Bueno, ayer fue tu cumpleaños y en tu casa un par de compañeros, amigos tuyos, hicieron pequeños murales, así que también tiene que ver con un aniversario importante y que hace también al arte presente en una fecha junto a tu familia.
Sí, fue mi aniversario de mi nacimiento.
Sí.
Así que la pasé re bien, re lindo. Y también les comenté que venía inspirada justamente por todo, porque hubo arte culinario.
Bien.
Estuvimos también en el arte de las manos en la tierra.
Sí.
Estuvimos en el arte de los murales.
Sí.
¿Qué más? En el arte de compartir.
Y por supuesto, y eso es una de las cosas más importantes del arte en el mundo.
Sí, después, ¿sabes lo que nos tenés que contar?
¿Qué?
¿Qué hiciste este finde? Yo estuve contando ya un montón de cosas de lo que
está
yo
bien.
Hice. Ahora falta que vos cuentes un poquito más.
Bien, entonces vamos a la buena música, después vamos a la tanda y ahí tenemos mucho, mucho para contar en este ovillo de colores de invierno. Allí va.
Una banda toda blanca sobre una cuerda extendida, una columna que avanzaba, sonaba un poco atrevida. Una banda toda blanca sobre una cuerda extendida, una columna que avanzaba, sonaba un poco atrevida. Los violines siempre iguales, la misma cuerda sostenían, a lo salto en la bajada, sonaba suave y se apuraba, si la cuerda se aflojaba, más lento la banda tocaba.
Un, dos.
Banda toda blanca sobre una cuerda extendida, una columna que avanzaba, sonaba un poco atrevida. Una banda toda blanca
sobre una cuerda extendida. Una columna que avanzaba, sonaba un poco atrevida. Los violines siempre iguales, la misma cuerda sostenían. A lo salto en la bajada, sonaba suave y se apuraba. Si la cuerda se aflojaba, más lento la banda tocaba.
Tres, cuá.
Una banda toda blanca.
Radionauta. En un dial expansivo.
Conseguí la pulseada de julio. En la provincia de Buenos Aires, más de 15.000 adultos trabajan todos los días en organizaciones barriales, abrazando y acompañando proyectos de vida de niñas, niños y adolescentes. Lo hacen con salarios de miseria y sin ningún derecho laboral. Cientos de centros comunitarios pelean para que el Estado los reconozca y piden una decisión política para empezar a cuidar a los que cuidan. Además, la infraestructura escolar en crisis. Una entrevista con el primer pibe de Cajade, candidato a intendente. Juegotecas barriales. La polémica en La Plata por el refugio municipal para mujeres víctimas de violencia machista. Las mujeres y los niños de Kurdistán. La sección, la foto y mucho más. La pulseada. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Cuesta 25 pesos y la mitad es para el vendedor que te la lleva a tu casa. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La pulseada. La revista del padre Cajal.
Sonido para que sea. Que sea un negro villero, argentino, que se negó a robar para la policía. Radionauta, sonido para que sea.
Talleres en el Olga.
Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los martes, a las 4 de la tarde, malabares. A las 6 de la tarde, taller de la voz. A las 8 de la noche, candombe. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez. Centro Social y Cultural, 60, entre 10 y 11.
Comunicate con Radionauta. 451-6917.
Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3.
Para que había encontrado algo, lo.
El ovillo de colores, enredados haciendo un telar de música y cuento.
Daddy, it's Rootsman Dread.
Continuamos en el ovillo de colores, que no solamente se transmite por Radionauta FM, sino también por La Charlatana y por Futura, por Radio Futura de aquí de La Plata. La Charlatana de Berisso, desde la Nueva York, 98.5, y Futura, 90.5. Bueno, una alegría estar con todos en el aire y poder también compartir estos cuentos, historias, noticias... juegos y también... ¿Cuánto hace que no jugamos?
Hace rato.
Y también música para niños y para niñas.
Sí, recién el tema que escuchamos era un tema bastante circense.
Sí,
¿no?
Sí.
Como para ponerse a correr por todos lados,
sí.
Jugar con aros que rodeen el cuerpo.
Sí, circo y... circulando, esas cosas que vos sabés que... acá en La Plata también, pero lo vi mucho en la Patagonia. Se pone muy de moda el circo para chicos, que les gusta hacer equilibristas, hacer sogas, hacer distintas cosas. Acá en El Olga hay un taller de tela, que no sé si tiene que ver mucho con las artes circenses, pero se pone muy de moda.
Claro que sí.
Sí, ¿no?
Sí. Yo estuve dando talleres abiertos en un circo, en un galpón allá en el norte. Uh-huh. En unas vías, un galpón recuperado y un galpón de tren, y bueno, y había de todo. Era un galpón gigante, sí. Y bueno, entonces los martes y los jueves estaba el taller de circo.
Está bien.
Y bueno, la verdad es que yo enseñaba lo que sabía hacer.
Sí.
Y les enseñé cómo sabía bailar.
Ah, bien.
Sí, re lindo. Me llevé a unos tamboreros que estaban ahí en la plaza.
Sí.
Espectacular el día. Pero bueno, y la verdad es que es increíble cómo hacen circo. En los espacios, en los diferentes espacios, es muy saludable para el cuerpo.
Sí, hablando de cosas saludables, el formato del circo cambió. Y contar a los chicos que antes había animales, había tigres, elefantes, había perros, había un montón de cosas, y ahora no se puede más. Porque para que ese número la gente lo disfrute, los animalitos tienen que pasar muchas horas encerrados, a veces son maltratados, a veces ocurren un montón de cosas que hacen a su salud. Entonces... los circos ahora no se permiten hacer
claro,
con animales.
Claro, ya está. No, eso no existe más. Pero
no.
Igual ahora es como todo mucha revista.
Pero hay tanta cosa,
¿no? Que
ahora
le dicen, sí, brillos.
Sí, aparte también cambió mucho el formato. ¿Viste el Circo Soleil?
Hacen pruebas mortales.
Sí, sí.
¿Será un gran ejemplo eso?
Sí, sí. Vos sabés que el Circo Soleil, hay muchos argentinos trabajando también,
sí,
que es el circo top del mundo. Y también está el formato que de circo, que es el circo criollo. Que es el circo con algún entremés, con alguna obra teatral que hace lo gauchesco.
Claro.
Es el típico circo que recorría los pueblos a principios de 1900, fines de 1800, con distintas obras sobre Juan Moreira, sobre Fausto, adaptadas por supuesto, y más pensado para un público de pueblo que también disfrutaba de los malabares, disfrutaba de un montón de cosas y también de el entremés del teatro en el mismo espacio de circo.
Sí, bueno, qué lindo. En mi casa siempre se instala un circo. Y mirá, llaman, vengan a anotarse para trabajar.
Atención.
Necesitamos, ¿viste? Y yo no me animo a ir. Sí, pero voy a ir, ¿eh?
Está
bueno. Voy a ir, voy a seguir una temporada en el circo de ahí del barrio.
Imagínate, tu hija Kaya se muere si
con Kaya me voy. Sí, a Kaya la meto en la purpurina que salga toda plateada.
Está bien.
Sí.
Bueno, y hablando de andar y hablando de cosas. También contarle a los oyentes, a las oyentes, que el día sábado tuve la suerte de participar de un taller de títeres que se hizo en la biblioteca, la Embarriada le pusimos, y está ahí el nombre porque estaba en la antigua radio FM del barrio Malvinas. El taller fue un taller de títeres, muy sencillo, con lechuzas, todo el mundo se enganchó a hacer lechuzas, y los chicos que iban y venían, no es que los chicos llegaron y se quedaron las 2 horas y todo, iban, venían, algunos se fueron a bañar para un cumpleaños, volvieron al taller, fue muy gracioso todo. Y lo gracioso también fue que me gusta mucho esta ceremonia, esta cuestión que hace a lo ritual, es ponernos unos delantales que tenemos de un proyecto de extensión de la universidad, del Museo del Papel, y tenemos esos delantales que ya te pone como en onda, es como un pequeño...
Te viste de artista,
lo dijiste muy bien, que entonces ya estás como en algo, todos los que andamos con el delantal andamos,
claro,
con algo. Entonces cada uno que llegaba le encajábamos el delantal y ya decía, no te puedes escapar. Y todos, hasta los más grandes, le tiraron muy buena onda, hubo muy buena recepción. Contarles que biblioteca Embarriada, para que se den una idea, está en la calle 150 y 36 bis, ahí en el barrio Malvinas. Y contarles que allí funciona también un bachillerato popular y un comedor, entre tantos otros proyectos, una asamblea también de vecinos y de vecinas, y ahí está también la biblioteca, donde antiguamente fue una panadería, y también estuvo el proyecto de la radio. La radio fue saqueada, esta es la mala noticia, le sacaron las cosas, se las robaron, y la asamblea decidió poner una biblioteca, que está media ahí, en formación la biblioteca. Ahí está Nati, nuestra compañera y amiga, así que nos puso muy contento estar y esperemos volver pronto para poder compartir otros talleres y otras cosas.
Bueno, ojalá. Yo no pude ir porque yo estuve con, les estaba contando que estuve con mi amiga música Norma, que no pudimos transmitir nada de ella porque no combina, y entonces, pero próximamente vamos a escuchar canciones de ella, que ella es una, compone canciones para niños que van al jardín de infantes.
Bien, y hablando de canciones, ¿te parece que vayamos a la buena música que tenemos acá en Radionauta y especialmente en el Ovillo de Colores?
Ay, bueno, a ver.
Ahí va.
Recientes, tierra, tan solo tierra para el húmedo pensamiento, tierra, tan solo tierra para el que huye de la tierra. Solo tierra, tierra desnuda y alegre, tierra, tan solo tierra, tierra que ya no se mueve, tierra, tan solo tierra de noche. De las cosas quemadas, lo que yo vengo buscando es tierra. Desnuda y alegre, tierra, tan solo tierra, tierra que ya no se mueve, tierra. Las cosas quemadas, lo que yo vengo buscando es tierra, viento en el olivar, viento en la sierra.
ovillo de colores. Somos rondas que se hacen ovillos. Cuando dormimos.
¡Te vi!
Bueno, recién con esta musiquita. Y contarles, chicas y chicos, que siempre en nuestros programas también tenemos un guiño para los más grandes. Y este tema que pasó de Marta Gómez también es un tema que habla sobre la tierra, por supuesto, que es un poquito más para los grandes, de cosas muy profundas. La tierra para vivir, la tierra para cultivar, la tierra para que... para cuidarla, y eso es también lo que, aproximándose el día de la Pachamama, que no es un día simbólico, por ahí acá en la ciudad algunas celebraciones hay, pero en el norte sobre todo hay muchas ceremonias emotivas que hacen que el día de la Pachamama, sea algo importante. Así que el 1 de agosto es el día de la Pachamama y estamos presentes desde aquí, desde el Ovillo de Colores, pensando también en la Madre Tierra. Con varias cosas. Una es, ayer cuando visitábamos a Rocío en su casa, hablábamos de la abonera, que es el motor de toda huerta o de todo proyecto de jardinería. Significa un espacio donde vamos tirando las cáscaras de verduras, de frutas, las cáscaras de huevo, todo material orgánico que no sea carne ni huesos, por supuesto, y lo vamos tapando con pasto o con hojas. Ahí van trabajando unos bichitos muy interesantes, que son las bacterias. Van generando un gas ahí adentro, por eso no se acercan las lauchitas ni las hormigas tampoco, si la abonera trabaja bien, y se va generando nueva tierra, que es lo que necesitamos para enriquecer nuestros terrenos. Así que si la abonera trabaja mal, quiere decir que no está bien tapada, ahí vienen las hormigas, vienen las lauchas, hay un montón de líos. Hay que tener mucha disciplina en eso, porque a mí me ha pasado de estar apurado, de tirar todo así nomás, y enseguida vienen todos los bichitos, porque es un manjar para ellos, pedacitos de zanahoria, pedacitos de zapallo, pedacitos de frutas, para que para alimentarse. Así que esa es la abonera, que, insisto, es el motor de una huerta. ¿Para qué? Para enriquecer el suelo, para ver tierra llena de materia orgánica. ¿Sabes cuando está la abonera totalmente lista? Cuando ya no hay más lombrices ni bichitos bolitas. Quiere decir que ya está, solamente hay tierra negra. Cuando hay lombrices...
Para mí esto es todo muy extraño. Imagínate que me levanté pensando, y ahora tengo que agarrar el rastrillo, tengo que agarrar la verdura, tengo que juntarle el pastito para taparlo. Entonces eso ya me pensar en eso es algo fuera de lo cotidiano de
sí.
mi vida.
Bueno, pero hace también...
Si yo iba a buscar el abono a tu casa.
Claro.
Y ahora tengo que tener mi propio abono. Entonces,
está bien. Pero ¿sabes una cosa? Lo interesante es que te ayuda a conectarte un poco más con la tierra, con esta cuestión terapéutica de poder hacer algo lindo con las manos y también de producir alimentos sanos, alimentos ricos. Porque si tenemos un suelo pobre, nuestras verduras van a salir muy pobres y nuestras frutas.
Yo creo en la disciplina, ¿eh? Uh-huh. Para mí es totalmente disciplinario eso. Aparte, igual es ir a visitar un rincón de mi casa que nunca voy.
Claro, y vos sabés que en el verano, como hace tanto calor acá en la zona y muchos veranos pasa esto, hay que regarla también. ¿Para qué? Para que las bacterias que están ahí adentro trabajando también estén cómodas y estén bien.
Llegué a razonar recién que, claro, necesita sombra. ¿Sí? Entonces le doy sombra con hojas uh-huh. y pastito.
Bien.
Por ejemplo.
Bien. Y siempre, ¿no?, removerla un poquito.
No es que tiene que tener un árbol al lado.
No, no.
No, ni un paredón.
No, no. No.
Bueno, es algo muy sencillo, pero así uno elabora, ¿no?
Sí, vas elaborando.
Las ideas para después que las actividades estén bien hechas.
Bien, y con también con los integrantes de la familia, conveniar cómo va a ser eso. Porque si los demás integrantes de la familia dejan, por ejemplo, pedazos de zapallo, pedazos de batata, o tiran carne, o tiran restos de yogur, bueno, no. En verdad hay que tener bien claro y tener una charla, o ponerse a leer, por supuesto, acercarnos a algún material gráfico para entender bien qué es lo que tenemos que tirar y qué es lo que no. Enseguida lo aprendemos. Entonces la abonera es importantísima para que nuestra huerta funcione. Y hablando de huerta, pensamos en los cultivos que son propios ya de esta época. Estamos todavía en invierno, pero se va a venir la primavera. Los días son más largos, la temperatura va subiendo un poquito y las plantas van despertando. Se viene, hay una planta que empieza a florecer ahora, que es el prunus, que es un pariente del durazno. Hay algunas plazas, Plaza Moreno también tiene algunos prunus y ahora los vamos a ver. Y contarles, sí, y contarles que los prunus.
Linux.
Parece la cara de tu hijita de Calle. Bueno, y contarles que la escarola, la espinaca, es propia de esta época. Podemos también sembrar en esta época, acuérdense, pequeñas semillitas. Lechuga, también de invierno. Ahora en septiembre podríamos sembrar también maíz y melón. Todas plantas de acá, de este continente, chicas y chicos. Y en agosto también podemos sembrar papa. Un pequeño secreto a todos los oyentes, si pueden escucharnos. Ahí está Pana también para escucharnos. ¿Cómo se siembra papa? ¿Dónde se venden las semillas de papa? Preguntaría mi vecina de enfrente. No, lo que se siembra son los papines chiquititos, se los entierra en tierra buena y ahí va creciendo entonces la plantita. ¿No les ha pasado que en las canastitas donde van las papas, cuando uno se cuelga y no las cocina, empiezan a brotar? Bueno, eso es lo que hace el papín dentro de la tierra. Empieza a brotar y empiezan a crecer nuevas plantitas.
Mirá lo que yo sé. Yo sé tener una enredadera. Ajá. De esa manera. Uh-huh. De la batata lo pones en un frasco, sí, con agua y nace la planta. Y nace, sí, y si se la regalás a tu suegra, seguro que te peleás.
Muy bien.
Sí, así que es un buen secreto también, ¿no?
Bien, bueno, no lo sabía eso. Sí. También contarle que estamos en épocas de sembrar perejil, que es todo el año. Y que también en el mes de julio es una buena época para sembrar. Anoten, pimiento y también tomates. El sembrar significa entonces poner semillita, poner en tierra buena y ahí va a crecer un plantín que hay que protegerlo mucho porque acuérdense que recién los días lindos y calurosos empiezan a venir en octubre. En septiembre tenemos días fríos y si a un plantín chiquitito de tomate le llega a agarrar una heladita, se nos viene abajo y se nos muere. Las tomates son plantas perennes, viven siempre.
Yo tengo un problema.
Contame.
Tengo al gallo y a la gallina del vecino metiendo el pico en la tierra de, sí, las nuevas plantitas que están naciendo en esta estación.
Bueno, hay que ponerle algo para protegerlos. No queda otra. Un cerquito. Claro,
porque pero ellos viven al lado. Hay tal alambrado. Sí. Ellos rompen el alambrado, se me, sí, meten y me hacen aquí, bueno, con la patita.
Habría que ser un buen puchero, entonces.
Sí. Esa es la segunda persona que me lo dice.
Bueno, así que es interesante entonces ponernos a investigar. En la Biblia tenemos material del Pro Huerta sobre manejo del suelo, sobre las aboneras y también sobre qué el calendario de siembras, qué nos conviene ahora sembrar, qué nos conviene ahora cosechar también para los que tenemos huerta. Ahora estoy todavía rescatando las últimas naranjas. Tenemos naranjas desde principios del invierno, así que ya quedan las últimas. Naranjas ombligo de San Pedro que tengo en casa. Y queda, bueno, mucho perejil. Y bueno, y ahora se viene la época también de sembrar albahaca, ¿sí? Con muchas semillitas, darle un espacio, un pequeño invernadero, hacerle con un nylon para protegerlas, porque esa etapa inicial, como la mayoría de las plantitas, es muy delicada. Y también es época de sembrar remolachas. Así que más o menos todo el abanico de
todo
cosas.
Todo comida para conejos.
No, si las remolachas también.
Sacalo así, todo tirando para arriba del yuyo. El yuyo no sirve, ¿no? ¿No? El yuyo, ¿dónde va? Al compost.
Sí.
Y te quedas con el tubérculo.
Pero decime una cosa, la remolacha, con una ensalada de remolacha, con huevo, ¿sí? No es una delicia, no es una exquisitez con huevo duro. Y la otra es que las hojas de la remolacha se pueden hervir y se pueden fritar también con cebollita para hacer también con huevo una riquísima tortilla. Así que tenemos un montón de opciones desde nuestra huerta. Insisto, vitaminas, proteínas, minerales, un montón de cosas desde nuestra casa. Así que yo, como decía,
hay que organizarse, hay que mentalizarse, hacer una listita de todas las actividades que hay que hacer, de todo lo, porque yo aparte me estoy acordando a ver dónde dejé el rastrillo.
Bueno, entonces,
todas
eso
esas
lo que
cosas hay
vos.
Que divisarlas.
Eso es lo que decías vos, disciplina. Y cuando disciplina, la huerta sea muy grande,
organización.
Y hablando de arte y huerta,
ganas.
Claro, hacer un buen
creatividad,
espantapájaros, ¿no?
¿Qué sí, decís? Sí, no. Pasa que en casa tengo un gran lugar para hacer un gran jardín, pero
bueno, es ponerse.
Falta practicidad.
Sí, practicidad, ponerse y ponerle arte, hablando de arte, también.
Las manos en la tierra.
Las manos en la tierra. Sí. Bueno, así que, bueno, vamos.
Y así nos vamos concientizando a amar y querer cada vez más a nuestra querida Pachamama.
Sí, la Pachamama que se toma un vasito de ruda y
caña.
Me acuerdo que en un centro de jubilados hice un taller, un primero de agosto, y me convidaron.
Y también nos podemos acercar a cualquier pacheta y dejar una piedra.
¿Y qué es una pacheta?
Una pacheta es un cúmulo de piedras que van dejando. Ay, ¿no sabés qué lindos rituales de la Pachamama que tengo? Me acuerdo unos que cuando estaba en Jujuy, en la época del carnaval, se organizan los barrios, hacen sus propias comparsas y están los diablos. Entonces viene la diablada, toda con su traje, ¿no? No es una persona común, es una persona disfrazada de diablo, con cuernos monstruosos, y se cuelgan regalos que uno le quiere dar a la Pachamama.
Bien.
Entonces yo en esa época siempre me los encontraba y era artesana, así que siempre les daba piedras para darle
está
a ella.
Bien.
Y bueno, entonces ellos iban con todos sus collares de verdura, cosas estrafalarias y hermosísimas, uh-huh. Sus arreglos florales. Entonces está en las pachetas, y en esa zona hay muchas, porque es el norte, ¿no? Hay muchas piedras, la gente va dejando, va haciendo montañas de piedritas,
sí,
como esculturas.
Bien.
Y suelen también abrir un hueco al lado de la pacheta y ahí dejar, todos los diablos dejan todas sus ofrendas a la Pachamama.
Bien.
Wow. Devolviéndoles, les dejan coca, cigarro, harina, alcohol.
Uh-huh.
Y bueno, y eso es uno de los rituales. Nosotros, yo acá conozco muy pocas pachetas.
Bien.
Y una que conozco, que igual, bueno, no está muy para recomendar, pero es en Berisso, en el Parque Cívico. Conozco a un señor, a Don Piedra, que él quiso tener presente a la Pacheta para dejarle una piedra por el Día de la Pachamama. Y bueno, uno lo puede pasar a visitar como si fuera un arte antiguo, pero en realidad eso está vivo, ¿no?
Bien, y hablando de Diablada, se viene Ciudad Descalza. Ahora, así que ya están empezar los chicos y vamos a tener entonces un cuento y nos vamos despidiendo, ¿te parece?
Sí, por favor, pasemos el cuento.
Pasamos el cuento entonces y nos vamos despidiendo. Chicas y chicos, un gusto enorme. El Ovillo de Colores, programa número 15, acaba de estar terminando entonces.
Sí.
Y les dejamos que besos, abrazos, ¿qué más?
Sí, gracias. Chau.
Chau.
Caballo, de Eliseo Diego, del libro Carrusel de Cuentos. Hubo una vez un caballo que no era como los demás, y no solo porque ni el mismo viento podía alcanzarlo si se lanzaba al galope, ni porque el león en persona le cedía el paso si lo encontraba en la llanura, ni porque fuese blanco como la nube más blanca desde el hocico hasta la cola magnífica, por ninguna de estas cosas, sino por otras que ya se verán. Cuando arreciaba la sequía y el hambre y la sed, comenzaba a rondar los flancos de la manada. Era él quien hallaba el vallecito oculto en el riachuelo y un poco de pasto aún. Y era él quien quedaba de guardia y el último en comer y beber. Y cuando el tigre, enloquecido por su largo ayuno, se arrojaba sobre una madre y su potrillo, rezagados, era él quien acudía como brotando al aire y erguido en toda su belleza terrible deshacía bajo los cascos al traidor. Y el agua y la yerba y las flores de los campos y, en fin, la vida misma, llegaron a quererlo tanto por lo mucho que él quería a los demás, que una noche se le acercaron en sueños y acariciándolo como uno le regaló su secreto y le dejó en recuerdo una señal. Donde lo besó el agua quedó una huella azul, y donde la yerba una verde, y donde la vida una roja, y así, con todos los infinitos matices de las flores del valle y la montaña. Y cuando se incorporó con el sol y alertó a la manada, todos supieron que nunca habría un caballo como aquel, porque al trotar destellaba una joya con los reflejos de mil colores diferentes. Sí, destellaba como el mismo sol.
Un ovillo de colores.
enredados haciendo un telar de música y cuento. Desovillate.